Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
Han salido a la calle, no los carteles, pero sí los programas electorales de los respectivos partidos, ahora que estamos en la recta final de los comicios del 23J, aunque llevemos en campaña, no digo 4 semanas, digo 4 meses, 4 años, incluso 40. Y es muy interesante cotejar los puntos en común que tienen el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que de bipartidismo hablamos. Se parece muchísimo el ámbito taurino de un partido y del otro. Se parecen tanto que ni el uno ni el otro mencionan una sola vez a la tauromaquia. Del Partido Socialista lo esperábamos, del Partido Popular no, sobre todo porque en su vasto programa cultural creíamos que la defensa de la tauromaquia era una de sus referencias, y no lo es en absoluto. El Partido Popular, que apoya a los toros en algunas comunidades con énfasis, digamos que en el ámbito nacional ha decidido desquitarse, retractarse, porque el silencio es una forma de condenar la tauromaquia. Eludir referirse a ella es una manera de castigarla. Claro, después viene Vox. Viene Vox con un programa electoral, vamos a decir, pintoresco y extravagante. Y la tauromaquia figura, sí, sí figura, pero lo hace en un contexto que hubiera sido mejor evitar. Dice el partido Abascal que apuesta por la protección de las tradiciones populares, eventos religiosos y festejos taurinos propios de la España rural frente a los ataques del progresismo y el globalismo. Esta es la forma de defender los toros, mezclarlos con las tradiciones populares, los eventos religiosos y situarnos en la España rural como si las plazas de toros estuvieran alejadas de las ciudades y no fueran las ciudades sus principales puntos de referencia. Y claro, para enfrentarnos al progresismo y el globalismo. Pues yo me considero progresista, me considero global y me considero súper taurino. Y luego viene Yolanda Díaz. Yolanda Díaz interviene en este debate desde una posición impagable. Porque, aunque es verdad que Sumar no prohíbe los toros, y esto ya es un avance, si condena que puedan entrar a las plazas los menores de 14 años, a ver si los desgraciamos entre todos, a nuestros hijos, y publica un tuit a partir de la agonía de un toro en Pamplona, en el que Yolanda Díaz dice: los valores de una sociedad se miden por su forma de tratar a los animales. Desde Sumar queremos acabar de manera inmediata con esto que está financiado con dinero público. Le decimos a Yolanda Díaz que los toros en Pamplona y en muchas otras ciudades no es que no se financien con dinero público, es que ofrecen al erario público mucho más recursos de los que el erario público les da. Digamos que es una proporción de 3 euros dan los toros, 1 recibe del erario público. En el caso de Pamplona, ni un euro, ni un céntimo. La Casa de Misericordia obedece a sus principios fundacionales y dedica la tauromaquia a una obra social que persevera durante el año gracias a la recaudación de las plazas de toros. Así que de Pamplona nos interesaba entresacar 2 reflexiones que hemos escuchado de boca de sus toreros. Uno es Luis Fonseca, el diestro mexicano, Fonseca, que después de triunfar en Pamplona y de salir a hombros, decía esto en un pasaje de un brindis.
Bueno, un llamado, ¿no?, de atención a esos políticos, a esas asociaciones animalistas que están pegando fuerte a la tauromaquia en mi país, metiendo a paros y promoviendo. Como verán, porque sé que lo verán, todo lo que mueve la tauromaquia, un mexicano se está partiendo la madre acá en España y no se le reconoce. Déjenos hacer nuestro trabajo. Muchas gracias. Y como también me debo a este público, les voy a brindar a ellos.
Un mexicano se está partiendo la madre. Y un español, Cayetano Rivera Ordóñez, este mismo martes sorprendía a los conductores del espacio de televisión española que cada mañana nos cuenta el ir y venir de los de los encierros. Cayetano hablaba así en Televisión Española.
Sí, pues mira, quería decir, bueno, en primer lugar daros las gracias por la promoción y difusión que hacéis de estas fiestas que bueno, para mí son casi personales, ¿no?
Muchas gracias.
Pero también quería decir que hace demasiado tiempo que llevo echando de menos las corridas de toros en Televisión Española. Y ya que estamos aquí, quiero aprovechar este momento para recordarlo, para recordar a este gobierno que no puede seguir ignorando la tauromaquia de forma sistemática como ha venido haciendo, y que me gustaría que para este nueva etapa que nos espera a partir del 23 de julio, pues que nos den el sitio que merecemos y que nos reconozcan como lo que somos.
Nueva etapa, nuevo gobierno. Creemos que sí, que van a cambiar las cosas y que la tauromaquia no puede estar peor de cuanto la ha tratado Pedro Sánchez. Así que si después del 23 de julio se abre un horizonte político de la tauromaquia, que no pedimos nada más que igualdad, que justicia, que un trato no discriminatorio, pues igual la tauromaquia recupera su credibilidad y mientras tanto, viva San Fermín.
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es.
Viva San Fermín, viva Elena Salamanca, a quien hemos desplazado con sus propios medios siempre a Iruña.
Viva, viva.
Muy bien, Elena. Juan
de... Sobrevivo.
Mantiene la voz.
Juan de Dios Colmenero, que no te he presentado.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Rubén?
La integridad de tu lustroso apellido.
Sí.
¿Qué tal?
Que nada, muy bien, muy bien. Después del mano a mano de Sánchez Feijó, hemos sobrevivido a ese mano a mano.
Sí.
Vamos a ver si vemos otros dos manos a manos mejores, ¿no? Por delante. Curioso, los menores de 14 años, dice Yolanda Díaz, que se prohíban entrar a la corrida de toros, eso sí, para la ley trans y cambiarse de sexo sin el permiso, eso pueden hacerlo en cualquier momento, ¿no? Es bastante curioso todo lo que hay, no sé si es complejo, falta de conocimiento o ambas cosas, ¿no? Pero
bueno, es un desastre el planteamiento.
Pero el planteamiento que tienen...
Esto de que el dinero público, esto de que... Sí. De que los menores no pueden ir. Yo creo que es un dislate y sobre todo es una flagrante contradicción con lo que esta tarde se vive en Pamplona. Digo que hemos enviado a Elena Salamanca con sus propios recursos a cubrir la feria. Hemos de recordar en primer lugar que Fernando Robleño, que fue nuestro protagonista la semana pasada, cayó herido con la rodilla escolar, pero entre tanto han pasado más cosas. Por ejemplo, ese festival de Oreja 7, que ayer se repartieron con la corrida de Fuente Imbro. A ver, Elena, yo la vi por la tele, tú allí, y este matiz creo que explica la euforia con que se vio en la plaza y la cierta estupefacción que produjo desde la tele.
Me ha encantado lo del Festival de Orejas. A ver, pasa una cosa muy curiosa en Pamplona, claro, imagino que mucha gente lo sabe, pero el 7 de julio preside el alcalde o alcaldesa en este caso, Cristina Barrola presidió el 7 de julio, y el resto de días presiden los concejales del ayuntamiento. Obviamente, yo diría que el 98% de ellos no tiene ni idea de toros y tienen un asesor que les va dictando todo lo que va sucediendo y lo que tienen que hacer. Entonces, es cierto que cada día es una aventura, porque depende del asesor que tengan. Y ayer sucedió algo curioso, que es ver que en dos ocasiones el concejal sacó, el presidente del festejo, sacó los dos pañuelos, tanto en el segundo toro de Pereda, un poco porque en el primero se supone que le había robado esa segunda oreja que la plaza había pedido y no se la había dado, entonces un poco al estilo Matías de Bilbao, decidieron sacar las dos orejas de una vez.
Compensar,
entonces,
¿no?
Yo creo que le gustó el gesto, que entiendo, no he podido hablar con él, pero entiendo que esto se lo dijo el asesor, porque yo creo que él no sabe que eso se puede hacer así. Y en el Lejines Marín volvió a hacerlo, yo creo que... Entonces, claro, acaba la corrida y tú dices, 7 orejas. No es la mejor corrida de toros de Fuente Imbro, de Ricardo Gallardo, sin duda. Pero es cierto que son tres toreros que yo creo que a cualquier ganadero les gusta ver anunciados con sus toros. Porque no hay duda que tanto Miguel Ángel Pereira como Daniel Luque como Ginés Marín tienen la capacidad de exprimir al máximo cualquier toro que les toque en el sorteo. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Tres toreros, 6 estocadas. Fueron 6 estocadas, de hecho las 2 de Daniel Luque fueron extraordinarias, y yo creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, la gente tenía ganas de pedir orejas y el palco las concedió, 7 orejas, pero malo, no es la corrida histórica que pasará a la historia. Claro, claro.
Malo el lote de Luque para triunfar, mucho más manejable el de Pereira, y bien otra vez Luque con la mano izquierda cogiendo al sexto de Fuenteimbro, que no tuvo mucha fuerza ni mucha raza, Ginés Marín, y en cambio Ginés estuvo muy sólido, ¿no?
Sí, estuvieron muy bien también en el primero, ¿no? Miguel Ángel Pereira también, pues esa personalidad suya, ¿no? De esa manera de estar con los toros, y a Ginés, que pues es verdad que es un torero al que cada día lo vemos con esa capacidad, que a pesar de lo joven que es, porque es uno de los toreros, vamos a decir, nuevos, ¿no? Podemos decir nuevos, aunque sí. Lleve ya varios años de alternativa, es de los más jóvenes, pero bueno, es creciendo, verdad que tiene una...
Sí, lo comentamos aquí, Elena.
Una cultura y una capacidad.
Sí, no sé si te acuerdas, justo el programa anterior lo comentamos, el buen momento en el que estaba Ginés, que está...
Me acuerdo un rabo en Badajoz.
Exactamente, y que viene y que continúa creciendo. No es de los que vemos que está en un buen momento y ahí se queda estancado, sino que continúa creciendo y que en cada feria lo vemos incluso superarse a sí mismo, ¿no? Que es quizá lo más difícil, ¿no? Yo creo que Ginés puede seguir haciéndolo, puede seguir creciendo.
Muy mexicana la feria, Elena, me refiero por por Fonseca, por Valadez, esos toreros que arrean mucho, ¿no? Fonseca estuvo enorme también con las dificultades de sus toros.
Sí, bueno, Isaac Fonseca tiene su personalidad, tiene su propia tauromaquia, que además creo que es muy del aire de Pamplona, ¿no? Que puede gustar mucho aquí. Y eso fue lo que hizo. A mí me parece una manera inteligente de saber lo que hay y a lo que vas. Entonces, pues bueno, Fonseca es una tauromaquia pues de valor, de más el uy, ¿no? Que el ole. Sí. Y consiguió esa oreja y oreja, una correa muy deslucida, ese Badagago, incluso Mansona, y que bueno, pues que no fue fácil, y él consiguió abrir la puerta grande y oye, cortar su oreja y oreja, y además con ese brindis que acabamos de escuchar, tanto el de Fonseca como las palabras, por cierto, y de Cayetano, sí. que es chapo, la verdad que es que Cayetano... Bonito. Es valiente, es comprometido y además como hoy habla tan bien y lo dice tan bien.
Con naturalidad en la propia televisión española.
Ha estado sensacional. Sí, es que decimos, pero bueno, eso es muy Cayetano, ¿eh? Esa raza de Cayetano le sale cuando menos se lo
que
espera.
No dejamos de denunciar que los encierros alojan una audiencia del 64% de share, superando el 1.100.000, 1.200.000 espectadores, y que después se nos sustrae información absoluta sobre lo que sucede en los festejos, ¿no? Y esa es una discriminación que Cayetano ha puesto de manifiesto. Se había confiado mucho en la entrevistadora, ¿verdad? Nuestra colega se había confiado mucho diciendo...
Sí, porque justo al principio, cuando dice enhorabuena...
Ella dice, Emma, muchas gracias, sí, muchas gracias, pero espérate que ahora te voy a decir...
Pues ahora te va a ir.
Que te voy a decir lo importante ahora.
Pues mira...
No, pero eso, creo que lo ha dicho con mucho respeto, muy bien dicho... Yo creo que también se ha adelantado un poco al 23 de julio. Yo creo que ya da por hecho un cambio de ciclo. Pero bueno, está muy bien dicho y ha dicho pues una verdad como un templo. Y como digo, pues bien. Por cierto, no quiero olvidarme de Borja Jiménez con la corrida escolar. Una corrida muy dura que, bueno, pues que mandó a la enfermería Robleño con una cornada grave. Juan del Álamo cortó una oreja que venía con los puntos recientes también de su cogida. Y Borja estuvo sensacional, Borja Jiménez, la pena a la espada, que incluso recibió una cornada y se mantuvo en el ruedo porque hubo mucho cambio de turno. Como cogió a Robleño, ese toro suyo lo mató Juan del Álamo, entonces corrió turno. Pero luego Borja Jiménez, como recibió en el cuarto una cornada, pidió matar el quinto para no enfriarse y quedarse en el sexto para no dejar solo a Juan del Álamo. O sea, que fue como una tarde, yo creo que de muchísimo compromiso de Borja Jiménez, que ya llevaba llamando la atención toda esta temporada y volvió a estar sensacional. Una pena, porque es verdad que la corrida no ayudó nada, él pinchó también sus faenas y podía haber conseguido mayor premio, pero no quiero olvidarme de
Torea Borja Jiménez el domingo en las ventas, la corrida de la francesa del Jueves Magie. Confirma la alternativa ese mismo día José Fernando Molina en presencia de Francisco José Espada. Quien confirmó el otro día fue el mexicano Calita, ya que de mexicanos hablamos, con buenas sensaciones, con la corrida de Sorando, que salió en Oblona, dio dos vueltas al ruedo el diestro mexicano y una David de Miranda. Y venimos de una feria que queremos abrir a nuestros oyentes, aprovechando la presencia en el programa de su empresario, de David Gracia, que es el titular de la empresa que ha gestionado Teruel con muchísimo mérito. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Rubén, y buenas tardes a todos los que estáis ahí y a los que os escuchan.
Decíamos que mérito tu feria por el resultado artístico, por las dificultades, no sé si llamar las políticas y coyunturales que has tenido, la firmeza con la que has sacado adelante y la buena respuesta del público. Imagino que estarás contento, ¿no?, de cómo ha ido la feria de Teruel.
Pues sí, estamos contentos, pero lo primero y fundamental es por lo que acabas de enumerar ahora mismo, ¿no? Hemos tenido una batalla muy difícil, nos han intentado coaccionar, nos han hecho una presión muy importante por hacer algo que en España es legal, que es el espectáculo cómico taurino.
Sí.
Y lo he dicho en todos los medios de comunicación, gracias a que vivimos en un Estado de Derecho y gracias a las instituciones que han temblado, ¿eh? Que han temblado y que se han visto sometidos, ojo a la fuerza que tienen esta gente, pero al final el imperio de la ley y el Estado de Derecho ha prevalecido sobre todo. Pero ha sido difícil y al final, debido a los valores y principios que nosotros tenemos, pues hemos luchado, nos hemos esforzado y ha salido. Entonces, ya solo por eso la Feria de Ángela ha tenido mucho mérito y ojalá esto sirva para que otras empresas y otras ferias apuesten por ese vivero de afición como es el espectáculo cómico, que sí. Luego además nosotros lo sembramos con una suelta de reses infantil que hemos conseguido modificar junto a las peñas taurinas de Aragón, porque atacan estos espectáculos porque saben que es el motor y es el vivero. Y se llevan 20 años en el que el lobby antitaurino, como no puede prohibir derechos, de una manera indirecta o subsidiaria, está intentando hacer un torniquete a las nuevas generaciones. Y esto abre el camino para que poco a poco ese torniquete se abra y la sangre vuelva a fluir.
Sí, digamos que el punto triunfal de la feria fue la actuación descomunal de Roca Rey y que el punto de más mérito fue que pudieran actuar los miembros del Bombero Torero, revalidando, como decías, esa tradición tan taurina, que además está muy mal interpretada por quienes sostienen que es discriminatoria y se abusa de los enanos y esas referencias que son más viejunas de quienes los atacan, de quienes lo defendemos, ¿no?
Así es. Como has dicho, el momento más álgido de la Feria Taurina fue el 7 de julio, donde otra de las figuras del toreo apostaron por nuestra ciudad y nuestro público respondió. Encima, sabiendo que esto no es un espectáculo de ficción, sino es un espectáculo real y ya sabéis todo lo que está ahí, lo difícil es que cuadren todas las cosas para que salga bien, se vivió en Teruel una tarde muy, 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 muy importante, de las que creemos que siembran afición y por eso fue nuestro riesgo y nuestra apuesta, ¿no? Y aquella vez, pues, esa mano la vencimos. Y no tenemos más que agradecer a las figuras del toreo el compromiso que han tenido y lo que están haciendo por nuestra feria. Y eso lleva a una consecuencia, que es la consecuencia de que siguen sembrando afición. Y nosotros no podemos más que estar agradecidos y a la vez contentos porque es tan difícil de que esto ocurra. Que cuando una vez te ocurre tienes que pararte y decir, quiero saborearlo, quiero paladearlo. Y en eso estamos, pero siempre también desde la prudencia porque nos gustaría que eso ocurriese muchas veces, pero insisto, esto no es un espectáculo de ficción, esto es un espectáculo real y es muy difícil conseguir lo que pasó en Teruel el 7 de julio.
La feria, digo, de respuesta popular te ha satisfecho, has encontrado razones para seguir hacia adelante.
A ver, hay que hablar siempre desde la prudencia. Nosotros te puedo decir que teniendo que subir el abono 5 o 6 euros porque la vida había subido una barbaridad, y injustamente creíamos que el pliego de condiciones del año 2018 no te permitía equiparar los precios a la situación actual, pues evidentemente la única opción que teníamos era quitar un poquito del descuento. Entonces nosotros hemos subido 80 bonos respecto al 2022, 80 bonos, que eso ya es mantener, no, sino superar un poquito, y luego la respuesta del público ha sido impresionante. O sea, en el día 7 de julio, que era el día más álgido, tal y como te he comentado, estuvimos a punto de llenar la Plaza de Toros, que era lo que nos gustaba y lo que queríamos, pero a la vez desde la prudencia decíamos, venga, vamos a ver. Y entonces, pues claro, el envite que le hicimos a la afición de Teruel ha sido correspondido totalmente. Entonces, desde aquí también agradecer a la afición de Teruel y a la de la provincia y a la gente de fuera que ha venido, que han visto que se ha invertido y claro, y al invertir se ha recuperado. O sea, que contentos en ese aspecto. Sí. Y ahora, el segundo paso es ver que salga el nuevo pliego. Esperemos que las administraciones hagan un pliego. ¿Para qué? Para que seamos nosotros, gente de Teruel y gente que amamos nuestra plaza, los que la podamos explotar, o si no, quien venga tenga el tiempo, la capacidad y las garantías para poder invertir en nuestra ciudad. Nosotros, si no somos nosotros, queremos que quien venga haga lo que nosotros hemos estado intentando hacer durante estos 4 años, que es luchar porque en nuestra ciudad el toro se haga con la mayor dignidad posible, con el mayor respeto, con las mayores figuras, con ganaderías turistas, o sea, que se entregue quien esté en nuestra plaza, ¿no? Y luego ya lo último que te digo es que evidentemente nosotros pues seguimos amando la tauromaquia, seguimos amando nuestra ciudad y evidentemente lo vamos a pensar y valorar. Pero hay que tener la cabeza fría, aunque el corazón siempre caliente, esperar un poquito, hacer balance, mirar todo, mirar impuestos, mirar muchas cosas que tienen que venir de aquí a 2 meses y cuando esté todo hecho y todo arreglado, tomar esa decisión, ¿me entiendes?
Digo, y la situación política, el PP ganó por mayoría absoluta en Teruel, ¿no?
Sí, sí. La situación política en Teruel es muy buena, pero no tenemos que negar que digan lo que digan, Rubén, eres lo que haces. Corrígeme si no estoy equivocado. Entonces necesitamos ahora que los partidos políticos pongan a la tauromaquia donde realmente se merece, en Teruel y su provincia. Hay una escuela, un inicio de una escuela taurina que hay que apoyar. Ahí, vamos a ver, te pongo un ejemplo. ¿Tú te crees que de 44 millones y medio que tiene el presupuesto del Ayuntamiento de Teruel no se puede sacar dinero para que el Ayuntamiento de Teruel invierta en una novilla sin picadores para intentar dejarnos de hacer clases prácticas y para que, o sea, ¿tú crees que no hay capacidad? Claro que la hay, claro que la hay. Y ahora lo van a ver y nosotros vamos a luchar porque una capital de provincia, ¿cómo no puede colaborar con la tauromaquia haciendo que a través de las empresas o de la gestión que ellos quieran una capital de provincia haga al menos, digo al menos, una novilla sin caballos? ¿Cómo que no es? Hay dinero para todo y me alegro de que haya dinero para todo. Pues para la tauromaquia tiene que estar y tiene que haber sobre todo en la promoción. Eso sí, te digo una cosa, como a alguien se le ocurra tocar un euro del dinero público para mangonear a un chaval o para quitarle dinero a un ganadero, se le tienen que cortar las manos, hablo metafóricamente. ¿Me entiendes lo que quiero decir o no? Entonces yo creemos que ahora el dinero público que se utilice tiene que ir destinado a la promoción, sobre todo a la promoción, ¿vale? Y hay que hacer que los ayuntamientos, igual que destinan dinero a muchas otras actividades culturales, de lo cual nadie se opone, y más la Asociación Tauromaquia, pero que la promoción de la tauromaquia, igual que hay promoción del fútbol base, promoción de la MotoGP en Alcañiz, hay que salir del armario con eso. Que nos da vergüenza que se apoye la tauromaquia, pero ¿cómo que no se apoya? ¿No se apoya a otras cosas? Pues en esto hay que hacer lo mismo. Así insisto, quien toque un euro del dinero público, de quitárselo a un mozo espadas, a un banderillero, o a un chaval que se juega la vida porque de ser torero, así hay que cortarle las manos también, ¿eh? Porque con tu dinero haz lo que quieras, pero con el dinero público ni se te ocurra ni un céntimo pasarte, ¿me entiendes? Entonces nosotros es lo que le vamos a proponer al ayuntamiento, que se mojen ya de una vez, ¿me entiendes o no? Sí. Pero que también te digo que nunca han puesto nada en contra el Ayuntamiento de Teruel, ¿eh? Seamos también sinceros, ¿vale? Ni el PSOE, ni el Partido Aragonés, ni nada. Sí que es verdad que casualmente el día que presentamos de la feria hubo un tuit de una fundación de discapacitados en Zaragoza, al que el grupo municipalista, que es un grupo que hay en Teruel que tiene un concejal, se llama Grupo Municipalista por Teruel e Izquierda Unida, pues retuiteó y le dio me gusta ese tuit. A esas personas que no les gusta la tauromaquia, les queremos decir que queremos que aporten su grano de arena, porque vamos a entender siempre que haya gente que no le guste la tauromaquia. Eso sí, que no prohíban nuestros derechos ni nuestros legítimos intereses. Por lo cual, porque de ahí batallaremos como se ha batallado esta vez. Así que les digo desde aquí, si nos pueden escuchar, que será raro, pero quién sabe, que si son antitaurinos se les va a respetar igual como si fueran aficionados a tauromaquia. Pero que se vengan a nuestro lado a aportar la visión que nosotros no podemos tener. ¿Me entiendes lo que te quiero decir o no? Que en el mundo de la tauromaquia cabe todo el mundo, hasta que el que va en contra de ella. Porque si ellos dicen, oye, mira, me parece una buena idea que hay que hacer un espectáculo cómico, una suelta de becerras, pero tener cuidado por este lado o por el otro, se les va a tener en cuenta. Pero eso sí, que no se atrevan a pisotear los derechos de nadie, porque estaremos todos los aficionados a tauromaquia para defenderlos.
David, pues muchas gracias por tus palabras, por tu compromiso y por el camino que has abierto, taurina y políticamente, y con el barro en que has desenvuelto esta feria. Un gran abrazo. Estamos contigo, estamos con la causa. Hasta luego.
A su disposición y gracias por estar con la causa. Muy amable. Adiós.
Estamos con la causa del futuro, pero también estamos con los puentes del pasado y para eso la Autohistoria funciona como un canal prodigioso, Juan de.
Sí, yo creo que... Y en esta ocasión, además, vamos a profundizar en algo que está muy bien y el que hablaba también otro empresario valiente. Qué buenas palabras. Quizá lo de precisamente la respuesta del público sea el mejor aval, porque muchas veces están... con el desconocimiento que tienen los dirigentes de no, pero es que esto luego no va mucha gente, no vamos a ver, se llena, se llenaría mucho más, incluso con el apoyo de la administración. Y no, precisamente va un poco sobre eso, ¿no? Sobre el fomento de la tauromaquia, las escuelas de tauromaquia desde la antigüedad.
Acabamos de entrar por esta puerta del tiempo de la tauromaquia en el año 1830. Estamos en plena década ominosa, en la vuelta al absolutismo. Atrás queda el trienio liberal y los ecos de aquella constitución liberal de 1812. Los liberales se exiliaban o eran encarcelados, se cerraban universidades y se perseguía la odiosa manía de pensar. Y en mitad de este desorden se cuela un hecho histórico, la creación por primera vez de la Escuela de Tauromaquia en nuestro país. Parece que fue consejo del Conde de la Estrella, gran aficionado a la fiesta, el que impulsó a Fernando VII a proponer su gobierno la creación de esta Escuela de Tauromaquia. En 1830 recibió el Conde el encargo oficial de redactar el informe sobre su necesidad y normas de funcionamiento, en el cual se recomienda la ciudad de Sevilla como sede oficial de la escuela. La escuela se crea por Real Orden del 28 de mayo de 1830 y por Real Orden del 24 de junio de ese mismo año se nombra maestro a Pedro Romero. De entre sus alumnos, solo uno destacó de modo extraordinario, Francisco Montes Paquiro, y otros dos le siguieron en fama, Francisco Arjona Cúchares y Manuel Domingo Desperdicios. Francisco Montes Paquiro nació en Chiclana, 1804, y fue el alumno favorito de Pedro Romero. Alto, fuerte, elástico, de largas patillas, fue torero romántico por excelencia. Fue un genio de su arte que dominaba todos los estilos. Podía ser dominador y sobrio como los rondeños, y como los sevillanos, barroco y luminoso. Era el prototipo de torero largo y poderoso, y jugueteaba con los toros con exactitud y con brillantez. Dirigía la lidia y mandaba a los peones con autoridad y le conducía sin fisuras hasta el momento culminante de la muerte. Sin embargo, mataba atravesando y nunca corrigió ese defecto, a pesar del tesón que en ello puso su maestro. Paquiro dictó una tauromaquia, la de 1836, inspirada en Pepeillo y posiblemente en el minucioso informe del Conde de la Estrella, que es un compendio de su extensa sabiduría torera. Murió en abril de 1851 de fiebres tercianas contraídas durante la larga convalecencia por la gravísima cornada que le dio en Madrid un toro de don Manuel de la Torre el 21 de julio del año anterior. El otro discípulo, Francisco Arjona Cúchares, aunque nacido en Madrid, se le tenía por sevillano, porque sevillano era su linaje. En Sevilla se crió y sevillano era su alegre y bullicioso estilo de torear. Sus coetáneos le reprocharon la utilización de la mano derecha en el toreo de la muleta. Conoció a los toros tan profundamente e hizo gala de tal habilidad para hurtarse de ellos que nunca, nunca sufrió una cogida. Vanidoso y engreído, quiso competir con el chiclanero y salió siempre derrotado, siempre, porque su toreo colorista y fértil carecía del poderío de su rival y no sabía imponer su autoridad en el ruedo.
Pues antes de irnos y de terminar este programa, queremos volver a Pamplona porque quedan cosas que contar. Hoy, suponiendo que escuchen ustedes el programa el martes, ya después del debate, hoy, digo, este martes reaparece Morante de la Puebla, y no del todo recuperado. y nos quedan muchas cosas todavía, la corrida de Jandía, Héctor Aljuli, la de Miura. Elena, ¿qué esperas del desenlace de la feria?
Pues bueno, quedan esas dos citas de Roca Rey, el 11 y el 13, con la corrida de Cubillo y la de Victoria del Río. La de este martes con Morante y Talavante, pues el cartel, podríamos decir, más rematado. El día 12, la corrida de Jandilla, que también apetece mucho, con Ferrer Aljuli y Cayetano Rivera, que ojalá esté igual de bien que hasta hoy en los micrófonos de Televisión Española. Y la de Miura, el día 14. Bueno, el día 13, como decía, es la segunda tarde de Roca Rey, que aquí en Pamplona pues es rey y señor, junto a Emilio Justo y Tomás Rufo. Y luego ya la de Miura para cerrar, con un cartel pues diferente, diría yo, variado: Rubén Pinar, Juan Leal y Colombo. Yo creo que pueden pasar muchas cosas. Ayer ya arrancó esta semana, que viene muy fuerte. Y a ver, bueno, no sé si tantas orejas, pero por lo menos calidad en toros y en toreros. Espero que sí, porque queda mucho. Yo creo que queda lo más fuerte de la feria y esperamos que sí podamos ver muchas cosas.
Lo contamos en una semana. Elena, disfruta con mesura, ¿eh? Aunque decir mesura y Pamplona es como decir agua cuidando, y aceite, ¿no?
Va bien, ¿no? Va bien, la cosa va tranquila, ¿no?
Pues sí. Echo de menos, ¿eh? Os
sí, tenemos sí. Tenemos unos...
El año que viene
ni uno ni dos. Más el mano a mano, Feijóo, Sánchez, pues oye, ya cada uno con sus gustos.
Tenemos unos recuerdos, tenemos unos recuerdos de...
Unos recuerdos, unas camisetas, unos llaveros.
Sí.
Y cuídate mucho, Juan, que muchas gracias, por compartir estos ratos tan buenos. Y a David Fernández, gracias también por haber estado a los mandos de este espacio de éxito que va camino de convertirse en un clásico. Bueno, eso parece, ¿no? Hasta la semana que viene.
Hasta luego, gracias.